Hello, seres humanos. Bienvenidos al episodio número 19 de La Hora del Té. Y nuestra conversación para el tecito de hoy será sobre la importancia de la voz y los cuidados que debemos darle. Oigan, literal, así ya estoy con el tecito calentito en la mano, con el material listo para la información que les tengo que dar durante este episodio. Déjenme comentarles que, bueno, hoy es un episodio muy especial porque realmente lo considero así, ya que no son las entrevistas usuales como sabemos hacerlo. No vamos a tener tal vez presente aquí en físico un panelista oficial, ni tampoco vamos a tener un contacto telefónico. Entonces ustedes están preguntando, entonces, ¿qué rayos nos va a mostrar o nos va a hacer escuchar? Es un informe que estoy rescatando, ¿no? De haber hecho una búsqueda así por diferentes medios de comunicación, los medios tradicionales, que realmente son pocos los que nos dan y nos brindan en estos días programas que sean muy interesantes en esto del ámbito de la salud. Y por eso es que hoy lo que vamos a hablar, como les había mencionado en un inicio, es sobre la importancia que tiene la voz, esta herramienta de trabajo en mi caso y en el caso de muchas otras profesiones, ¿no? Que muchas veces no le estamos dando importancia o tal vez no le damos el cuidado necesario que realmente requiere, ¿no? Este instrumento tan potencial, diría yo. Y bueno, acá en Bolivia al menos estamos ahora disfrutando de un clima ya más o menos algo invernal, que es todo lo contrario a lo que pasa, ¿no?, en Europa, en Norteamérica, que sabemos que tenemos oyentes que nos dicen que están escuchándonos desde Estados Unidos, que por supuesto son también amigos bolivianos que están residiendo allá. Pero ¿por qué llego ahora justo con este tema de la importancia de la voz? Todo ello porque en estos tiempos, al menos de inviernos acá en este lado del mundo y acá en nuestro país, se da mucho que la gente tiene esos problemas de carrasperas, de picación en las gargantas, o tal vez estamos empezando a hablar y ya cuando termina el día terminamos así y no nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno, eso realmente tiene que ver mucho con el cuidado y la importancia que nosotros le damos a nuestra voz, ¿no? Y pues en este informe especial, quien nos va a dar la información de primera mano es el doctor Erwin Rivera, quien es otorrinolaringólogo. Él es residente de la ciudad de La Paz, de acá de nuestra querida Bolivia, y por supuesto él preparó este tema, ¿no?, para que realmente sea un informe muy lindo, para que la gente sepa cómo son los cuidados que debemos tener en cuanto a la voz y qué tratamientos tal vez naturales podemos darle, y que también hay algunos tratamientos que de alguna manera ya pasan a ser más delicados y tienen que ser medicados, ¿no?, junto con los medicamentos, que ya eso se obtiene luego de una consulta previa con los especialistas. Pero ahora sí, empezamos con este informe especial, por supuesto, sobre los cuidados y la importancia que debemos darle a nuestra voz.
La voz refleja inclusive sentimientos. Es tan difícil tener una persona sin voz, que además afecta toda la parte biopsicológica del individuo. Hay personas que trabajan con su voz. Los profesionales de la voz se clasifican en cuatro. Los clase 1, que son cantantes líricos, o sea, ellos viven para cantar y tienen que estar en perfectas condiciones. Los clase 2 son los profesores, comunicadores, maestros, médicos, que necesitan su voz para ejercer su profesión. Los clase 3 no las necesitan tanto y los clase 4 no necesitan para ejercer. Entonces, cada vez tenemos más personas que vienen a buscar ayuda al médico para que esté bien su voz y pueda seguir trabajando. Y ahí olvidamos para qué Dios ha dado la laringe como órgano principal en la fonación. Los resonadores son otros órganos que interfieren en la voz, pero olvidamos para qué Dios ha dado la laringe. Y lo primero que tenemos que pensar es que es para respirar. Entonces nosotros no podemos hacer un tratamiento en un paciente que está con una laringitis en una mañana y que en la noche tiene una presentación o tiene un programa de televisión o de radio. No se hace el tratamiento para que esté bien esa noche, sino hacemos para que las funciones de la laringe se cumplan. Y primero es respirar. Entonces muchas veces tenemos que decirle al paciente, tiene que hacer reposo de su voz. Es más, el reposo vocal es muy importante para que la laringe pueda emitir bien la voz. Una buena hidratación, que tome agua en cantidad suficiente, 35 a 40 mililitros por kilogramo de peso de ingesta de agua diaria nos ayuda bastante como base. Obviamente si va a hacer más actividad física, si es más gordito, se dan las variaciones.
En base a esta pequeña introducción, el doctor Erwin también nos indicó de qué manera deberíamos tomar el agua. O sea, que cuál sería la forma más recomendada, si deberíamos tomarla fría, tibia o caliente, y esto fue lo que él nos dijo.
Si al paciente le decimos, tome agua tibia o agua calientita, el paciente va a volver a la semana y le preguntamos, ¿ha tomado agua? No, como usted me dijo tibiecita y no había agua tibia, entonces no he tomado. Entonces es más importante el volumen que la temperatura. Entonces, no es que sea lo mismo, pero es más importante el volumen. Si no tiene agua tibia para tomar, toma agua fría, pero es importante la cantidad de agua. Y es agua pura, no es mates, porque los mates más bien quitan agua y empeoran la voz. Hay pacientes que vienen, yo tomo matecito de manzanilla, té verde. Bueno, hay un montón de otras hierbas medias raras que lo que hacen solamente es aumentar la diuresis del paciente. No solamente no suman agua, quitan agua. Entonces el agua debería ser en esa cantidad de agua pura, y evitando té, café y mates.
Además de consumir el agua como uno de los líquidos principales para nuestro organismo y por supuesto también para que nuestra garganta o nuestra boca no sufra algún tipo de lesión o de daños con otros líquidos que tal vez pueden ser un poquito más fuertes, también el doctor recomendó el reposo bucal, que eso es algo que casi nunca nos los recomiendan, o al menos la sociedad no está al tanto de qué se trata esto. Y pues ahora se van a enterar de ello.
Reposo bucal. Cuando algún órgano no está funcionando bien en nuestro cuerpo, tenemos que darle reposo. No es aumentar la cantidad de trabajo para que responda mejor. Otro que es súper importante es no carraspear. Lo peor que podemos hacer a nuestra laringe es hacer... porque solamente lastimamos las cuerdas vocales, lastimamos el epitelio de revestimiento, subimos las flemas, que normalmente son las que causan los deseos de carraspear, y las mantenemos ahí a las flemas, y vuelven a caer más flemas, y vuelven a molestarle, y se sigue lastimando. Entonces, dejar de carraspear, tomar agua en cantidad suficiente y hacer reposo. Estas tres son básicas en todos los problemas de laringe.
Estoy seguro que tal vez alguna de tus dudas, así como yo la tengo, es de quiénes pueden padecer estos problemas de laringe, ¿no? Porque aquí entra un campo muy grande, como el de los cantantes que son profesionales, también profesionales de medios de comunicación, ya sean los radialistas, los presentadores de televisión, incluso en otras ciudades de nuestro país hay este trabajo que son los voceros de los buses y de los minibuses que... realmente es un trabajo que requiere mucho de la voz y que se hace un esfuerzo. Pero el doctor Erwin enseguida nos explica quiénes realmente pueden padecer este problema de la laringe.
Han hecho un estudio hace varios años, un doctor de la especialidad, sobre las lesiones que se producían en la laringe de los voceros de los minibuses. Todo aquel que utilice su voz tiene más posibilidades de tener un daño en ese órgano. Si lo hace sin las recomendaciones necesarias, sin la preparación necesaria, va a tener más problemas. Tenemos muchos cantantes, música popular, por ejemplo, que se lastiman. Son muy buenos, Dios les dio un don para poder cantar, pero no tienen ni técnica, no están bien hidratados, no están guiados, no tienen un otorrino al que puedan recurrir, no tienen una fonoaudióloga que haga el seguimiento, porque se necesita un equipo grande para las personas que manejan su voz. Y como dice, me he inflamado mi garganta, mi laringe por gritar los goles del poderoso equipo de mis amores. El paciente toma antiinflamatorios no esteroidales y sí se daña. Todos los antiinflamatorios no esteroidales son malos para la laringe. Ninguno sirve para la laringe. Y si encima se automedican con antibióticos pensando que tomando amoxicilina se le va a pasar o va a estar bien, peor todavía. Entonces, es bueno que lo podamos charlar. Si algo no le está funcionando al paciente en su laringe, primero es reposo de su voz. Tomar agua en cantidad suficiente. 8 vasos resulta ser poco. Los 2 litros en un paciente con una patología de la laringe es poco. Y tercero, no carraspear. Después hacemos un montón de otras cosas. A veces se necesita medicación, terapia con fármacos, pero a veces no. Entonces hay que ser lo menos agresivo posible.
Otro punto que tal vez tenga relación con este tema es las amígdalas. ya que muchas veces tenemos miedo a lastimarnos y que normalmente cuando nos duele o cuando sentimos algún malestar en la garganta, pensamos que son siempre las amígdalas. Ahora, el doctor nos va a explicar qué relación hay con el tema de las amígdalas y la laringe cuando realmente se presentan malestares.
Si está fallando la laringe es porque falla las fosas nasales, porque fallan los senos paranasales, porque falla la faringe y las amígdalas y todo, y llega la lesión hasta la laringe. Entonces, cuando hacemos tratamiento, los especialistas en otorrino, para este problema tenemos que tratar todo lo que está fallando, que son filtros. La nariz es un filtro. Si la nariz está suficientemente húmeda, si el paciente se hace lavados nasales con regularidad, es muy probable que no tengamos ningún problema en senos paranasales, en amígdalas, ni en laringe. Pero si tenemos el problema hasta ahí abajo, es que probablemente todo lo demás no está funcionando bien. Entonces hay que hacer un tratamiento con una buena hidratación, gotas nasales, lavados nasales con regularidad, para hacer que la nariz como filtro de toda la vía respiratoria sea suficiente y no tengamos problemas más abajo, ni en faringe, ni en amígdalas, ni en laringe.
Hasta aquí realmente el doctor ya nos ha hablado sobre temas muy importantes, introduciéndonos a esto que es sobre la voz y el cuidado que deberíamos darle. También hemos tocado el tema de la laringe y por supuesto si se relaciona de alguna manera con las amígdalas, ¿no? Para ver que no haya tanta confusión con esto y cuál sería un tratamiento muy natural y muy simple como tomar agua. Vamos a hacer unos anuncios y al retornar vamos a estar con las dudas y las consultas que normalmente la gente se hace o la gente tiene en referencia a este tema. Hey, recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales: Facebook, James Cobb, Instagram, Javi Scott Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Cole. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té. Un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición. La Hora del Té. Nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche. Solo por Spotify. Estás en James Cobb Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias por continuar escuchando esta segunda parte de La Hora del Té aquí en James Cobb Radio Talk Show. Bueno, como habíamos dicho antes de irnos a estos anuncios importantísimos para nosotros y también para que ustedes puedan compartir nuestro contenido y encontrarlo en diferentes plataformas, decíamos que hay consultas y también hay dudas que la gente se hace y quiere resolverla. Y este es el caso de la primera consulta de una niña de tan solo 7 años que ya sufre los malestares en la garganta, puesto que ella canta y al momento de cantar a veces le viene la tos. Y siente como que se quiere ahogar. Entonces, a pesar de los medicamentos que tiene, sigue con ese malestar. A lo que el doctor Erwin respondió lo siguiente.
7 años. Ya. A veces no comprendemos que la tos es un mecanismo de defensa. Y a veces nosotros como pacientes vamos a la farmacia y nos dice, deme alguito para la tos, un jarabito para la tos, pastillas para la tos. La tos no se trata, no se cura. La tos es un mecanismo de defensa que tenemos que madurarla para que sea efectiva. La tos evita que las secreciones infecciosas, patológicas de aquí arriba se entren al pulmón. Y para eso tosemos. Si el paciente toma agua suficiente, esa tos se hace efectiva, se hace madura, como hablamos en términos más fáciles. Cuando está madura, ya no, y el cuerpo ya no necesita estar tosiendo todo el tiempo para protegerse. Entonces, a veces los pacientes reciben tratamiento en base a antihistamínicos, descongestionantes, que lo que hacen es empeorar la tos. Entonces, en esos pacientes no hay que dar medicamentos. La tos no se trata con ningún fármaco, se trata con agua, agua pura en harta cantidad, en muchísima cantidad. Se madura la tos y el resto de los tratamientos son para el resto de los problemas. De la segunda parte, cuando la laringe ya está cansada, por tanto esfuerzo, por estar funcionando mal y demás, puede presentar fonastenia. y esa fonastenia es un cansancio de la musculatura de las cuerdas vocales. Todo nuestro cuerpo se maneja con músculos, desde los más pequeñitos, el que hace erizar el pelo, hasta los músculos de la laringe, por supuesto, y músculos más grandes. Entonces, si el paciente no está utilizando bien su voz y está dándole esfuerzo en malas condiciones, el paciente va a tener fonastenia.
Ahora, hay ciertos casos en los que a las personas se les detecta tipo unos gallitos, ¿no?, dentro de la garganta, que ese es el miedo que normalmente tienen los cantantes o estas personas que se dedican a este arte del canto. ¿Y cuál sería el riesgo con estas personas? Es la duda que se está realizando mucha gente y que por supuesto también esto lo respondió el doctor Erwin para despejar todas estas dudas.
Los pacientes que no se cuidan bien la voz, no hacen los mecanismos básicos de un cuidado para su vía respiratoria, pueden tener nódulos vocales. Eso es lo más frecuente. Pacientes jóvenes y pacientes damas tienen nódulos de las cuerdas vocales. También se llaman nódulos de los cantantes, porque los cantantes pueden tener estas formaciones. Al principio son membranosas, luego más o menos gelatinosas, luego se vuelven como callitos y demás, se vuelven fibrosas y más duritas. Eso es porque no están cuidando bien su voz y lo que necesitan hacer es una terapia larga de foniatría para evitar que estas sigan haciéndose más grandes o sigan produciendo lesiones, y en algunos casos se operan. Sin embargo, los varones gorditos, grandes, gritones y demás, es más probable que hagan pólipos. Entonces, el tener los pólipos cordales son unas lesiones en una sola cuerda vocal. Todos los otorrinos estamos capacitados en el país para operarlos. Hay gente que confía en nosotros, que ojalá, para eso venimos a hablar con ustedes, que confíen en nosotros y vengan a buscar esa solución. Es una cirugía de la laringe, es cortísima, ¿ya? Es arrancar el pólipo, pum, y la voz mejora rápidamente con un reposo vocal. Pero hay que hacer medidas generales. Los pacientes tienen que querer curarse y tienen que confiar en sus médicos.
Y si tú sientes que a medida que vas hablando vas perdiendo la fuerza y la claridad de tu voz, se debe a lo siguiente.
Lo que habíamos hablado y al principio se llama fonastenia. Las cuerdas vocales para la emisión de la voz necesitan estar con una buena musculatura, funcionar en buenas condiciones y estar hidratadas. Hay personas que utilizan mucho su voz y se llama cansancio vocal o fonastenia. Profesores de educación física, personas militares que están en el cuartel y empiezan en el día porque hacen reposo, descansan en la noche. En la mañana se levantan y tienen una buena voz y empiezan, vamos a hablar, que estoy... Ya no les responde su voz, ¿ya? Entonces tienen que hacer descanso. Muchos docentes universitarios tenemos con ese problema, inclusive de colegio. Y se les va acabando la voz y se pone más ronca y no les sale. Entonces descansan, toman agüita, descansan y luego otra vez vuelven a hablar y otra vez empiezan a... Eso se hace una terapia con una fonoaudióloga que se especialice en terapia de la voz. Las fonoaudiólogas que se están formando en nuestra ciudad están bien formadas al respecto. Entonces cualquiera de ellas les pueden ayudar. Ejercicios de respiración, una buena dicción, ejercicios de articulación, todo eso nos va a ayudar. Y manejar muy bien la respiración, eso es bien importante. Que se relaje lo suficiente para poder hacer el buen uso de la musculatura del cuello, faríngeo, suprayoideos, infrayoideos. Hay un montón de técnicas que estas profesionales pueden ayudar.
También puede ser que dentro de todo esto esté el tema de la hipoacusia, que es una sordera auditiva unilateral. Esto quiere decir la pérdida auditiva total de un solo oído. Puede que esto se dé más que todo en cantantes, músicos, pero el doctor nos aclara si realmente tiene que ver este tema de la hipoacusia con todo esto de la voz y este tema que tiene que ver con los músicos o los artistas.
Esta especialidad nuestra, otorrinolaringología, es una sola especialidad justamente porque está oídos, nariz y la garganta, la laringe, pero no es solamente hasta ahí. Nosotros deberíamos formar a los médicos generales siempre como un todo y ver al paciente como un todo. Y por supuesto la audición nos va a afectar en la laringe. La laringe también se va a ver afectada por la audición. Pero en realidad todo el cuerpo, desde la posición que asumimos para hablar, para cantar, nos afecta. Desde la alimentación, desde los problemas gastrointestinales, a veces tenemos reflujo. Es un todo, el paciente es un todo. Y hay que estar en la capacidad no de ver nuestro lugarcito solamente. Yo vengo solo por estito. Y resulta que tenemos un montón de otras cosas que el paciente está mal. Y el médico que quiera ayudarle va a buscar todas esas relaciones.
¿Y qué pasa con la respiración a la hora de emitir nuestra voz?
Nosotros hablamos, sí, nuestra laringe funciona, sí, pero nuestra laringe también funciona durante la respiración. Es más, es la primera función de la laringe es la respiración. La segunda función de la laringe es la protección, evita que se entren sustancias, cuerpos extraños a la vía respiratoria. La tercera función es la de aumentar la presión intratorácica en situaciones de esfuerzo, de pujo. La cuarta está la de hablar y la quinta está la de cantar. Entonces tenemos que ir siempre en ese orden de prioridad, que nuestra laringe sirva para respirar. Hay pacientes que están inflamados, pero respiran con dificultad y quieren cantar o quieren hablar. Y no es así. Tenemos que hacer el tratamiento para que el paciente pueda respirar bien. Una vez que superemos esa parte de la función de la laringe, vamos a pasar recién a que pueda protegernos bien de las infecciones, de las secreciones y demás. Y vamos a ir pasando hasta que pueda cantar y por último pueda hablar y luego pueda cantar.
Otra pregunta que nos hacemos tal vez es si se puede educar la voz y cómo podríamos hacer esto.
Para que funcione bien nuestra voz tenemos que hacer medidas generales y además hacerla trabajar. Como cualquier órgano queremos que funcione lo mejor. Hay técnicas para respirar bien, para manejar musculatura, para manejar diafragma, para emitir la voz, para cantar, que tiene su arte además de su ciencia. Entonces se tiene que hacer. Hay personas que, digamos, dicen, ya, yo voy a tomar las clases que fueran necesarias, yo quiero ser un cantante, pero eximio y demás. Tenemos que saber nuestros límites, ¿ya? Hay características de la propia persona, pero hay también características que se pueden trabajar. Entonces, no es solamente decir, voy a hacer todo lo que me diga el otorrino, la fonoaudióloga, el profesor de canto, y voy a salir súper. O sea, tenemos que ver los límites también, y no por hacer un trabajo excesivo, empezar a dañar también el órgano.
Las mujeres, por el hecho de tener una voz un poco más aguda y llegar a ciertas notas, a veces al hablar o al cantar, en el caso de las artistas, se lastiman, tienden a lesionarse más la voz. ¿Mito o realidad?
La estructura de la laringe, las cuerdas vocales, el espesor, la longitud de las cuerdas, las características de tejido celular subcutáneo hacen que las mujeres, por supuesto, también con el flujo hormonal que tienen, manejen un rango frecuencial, o sea, una tesitura más alta. En cambio, los varones tengan que manejar tesituras más bajas. Se puede trabajar para aumentar el rango vocal. Hay muchas cosas respecto a la voz. Nos influye, por supuesto, el sexo. No es la misma una voz masculina que una femenina. Tienen diferentes características. Inclusive hay personas que quieren feminizar la voz, digamos, hacen un cambio de sexo. Y también hay técnicas sobre el armazón laríngeo para hacer que la voz se vuelva más femenina. Para la estructura, inclusive disminuir la manzana de Adán, que se trabaja sobre el cartílago tiroides, para que resulte que el cuello también se vea más femenino. Hay muchas cosas que ha avanzado la ciencia para ayudar respecto a la laringe, a la estructura y a la función de la voz.
Normalmente en la adolescencia es cuando las personas llegan a tener un cambio de voz, pero ¿cuál es ese cambio que se genera? ¿Cuál es el cambio anatómico que viene desde adentro para que llegue a repercutir en nuestra voz?
En la muda vocal, en la época de la muda vocal, tanto en varones como en mujeres, porque también hay en mujeres, es más notoria en los varones, se tiene que hacer reposo. ¿Ya? Entonces eso hace que manejemos las estructuras que se van a terminar de conformar por la muda vocal, por las cuerdas vocales, el tamaño del cartílago tiroides, la disposición de los cartílagos aritenoides, hacen que tengamos que hacer reposo, no tenemos que cantar. O sea, los cantantes niñitos tienen que esperar la muda vocal para volver a trabajar su voz y no tener alteraciones en la fonación, porque nos va a afectar trabajar mucho canto en una etapa donde tenemos la muda vocal.
¿Cuánto sería el tiempo ideal o aproximado que tiene que durar este cuidado?
Hay que valorar. El paciente viene, está empezando a tener sus gallitos, el joven, ir haciendo los controles, se maneja con la fonoaudióloga, se ve hasta dónde puede tardar. A veces tardan varios meses, a veces se hace más corto. Pero hay que ver, cada persona reacciona de manera distinta.
Ya hasta aquí hemos tocado varias dudas, varias consultas y también varios puntos en cuanto a este tema de la voz y el cuidado que debemos tener para con ella. Vamos a hacer unos anuncios y al retornar, por supuesto, no pueden faltar nuestros consejos, los tips para tener un mejor cuidado de la voz. ¡Hey! Recuerda seguir el contenido que creamos en nuestras redes sociales. Facebook, James Cobb. Instagram, Javier Scott Gentleman. En ambas compartimos contenido diferente para brindarte información completa. Así que ya lo sabes, corre a seguir nuestras páginas para que no te pierdas ni un episodio. Ahora soy un compromiso con la comunidad. Comunidad que me llevará a imaginar, crear, producir y ser lo que soy. Me reinvento con una plataforma que tiene la única misión de educar, informar y entretener. Soy James Go. Llegó la hora de sentarnos a conversar sobre medicina, salud y bienestar. Llegó la hora del té, un espacio para hablar de medicina científica, medicina natural tradicional y nutrición. La hora del té. Nuevo episodio todos los martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, solo por Spotify. Estás en James Cobb Radio Talk Show. Sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias por continuar escuchando La Hora del Té en esta tercera y última parte ya. ¿Sabías que también por problemas de la voz se pueden diagnosticar otros problemas de salud?
Sí. Dentro de lo que nosotros llamamos en medicina ojo clínico, también que tenemos que tener un oído clínico. Entonces, el paciente que tenga una alteración en la emisión de su voz, tanto en la calidad, lo que llamamos disfonía, como también en el ritmo del lenguaje, en la calidad vocal, nos da mucha información sobre muchas enfermedades. Esto que decía sobre el Parkinson, el paciente con habla lenta que se empieza a tener diferente velocidad, eso se llama taquifemia paroxística. Hay muchas enfermedades, las mismas características de la calidad vocal, de cánceres de cuello, de laringe. Hay una infinidad de cosas que tenemos que hacer. Hay mecanismos para valorar la laringe. Tenemos nasofibroscopios, espejitos laríngeos que se utilizan. Se puede ver. Una ventaja de ser otorrino es que manejamos orificios. Hueco, 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 hueco. Entonces se pueden valorar las estructuras directamente y ver en la mayoría de los casos qué es lo que está pasando en ese órgano. Pero entrenar los oídos para valorar la voz de los pacientes es primordial en nuestra profesión.
Estamos realmente felices de poder compartir contigo esta información y que por supuesto hayamos llegado a través de esta plataforma, ¿no?, a compartir este y muchos otros temas también que los vamos a seguir haciendo. Por supuesto, estos fueron algunos consejos en cuanto a un tema que, oigan, casi no le damos mucha importancia, pero ahora sí ya sabemos cuáles son más o menos los cuidados y cómo debemos trabajar en cuanto a todo lo que tiene que ver con la voz y qué cuidados tan simple podemos darle, como tomar agua un poco más tibia, a veces agua natural al tiempo, y que muchas veces no lo hacemos, no lo dejamos pasar por alto. Pero bueno, ahora sí, esta fue la recomendación y este fue nuestro informe especial en este nuestro episodio número 19. Recuerda que puedes compartir esta información también dándole compartir, y recuerda que puedes compartir nuestra información en todas tus plataformas sociales para que así nuestra comunidad crezca. Nuestro reencuentro en un próximo episodio. Chaucito.